At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera, con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía, en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da mucho gusto que nos acompañe ya el de hoy y con mucha información. Nos da mucho gusto que tenemos en la línea al secretario de Hacienda, Edgar Amador. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Edgar. Buenas noches.
Hola, Edgar. Buenas noches.
Mari Carmen, Marco, Pepe, ¿cómo están? Buenas noches. Un gusto saludarlos. Gracias por la invitación.
No, al contrario, gracias. Gracias. Oye, cuéntanos, ya se aprobó este paquete ya para 2026. Hay dudas de, sobre todo del impacto inflacionario que pueda tener al arranque de enero. Pues todas las alzas que sí vienen, los IEPS, al azúcar, a los impuestos saludables, a una serie de derechos. Cuéntanos un poco cómo lo están viendo ustedes en la Secretaría de Hacienda.
Seguro, Mari Carmen, gracias. Falta, digamos, todavía la discusión en lo particular del presupuesto de egresos, así es que nos limitaremos por respecto al proceso legislativo, a la parte de la ley de ingresos, y creo que es importante comentar esto. A ver, no hay un incremento en los impuestos, el impacto inflacionario, la verdad es que esperemos que sea negligible en términos digamos en concreto del posible cambio en los precios relativos, como hemos explicado incluso en las comparecencias y en medios. Lo que tenemos es una serie de modificaciones en las contribuciones de algunos artículos que tienen efectos nocivos sobre la salud, sobre inducir ciertos comportamientos. Son estas contribuciones especiales que buscan inducir comportamientos saludables, positivos en la sociedad, y no pensamos que vaya a haber un impacto significativo, seguramente no permanente, ya que, a ver, el IVA y el ISR, que son los impuestos que en su caso impactan, no sufrieron ninguna modificación durante el paquete. Hay precisiones, hay homologaciones, hay algunos derechos que no deberían de tener un impacto sobre el índice de precios. Por ejemplo, la homologación en el término de no deducibilidad de las cuotas del IPAB es un ejemplo de varios que no deberían de tener un impacto en precios finales, ¿no? Entonces creo que tenemos un buen paquete. La verdad es que tenemos por el lado del ingreso, la discusión fue muy intensa, muy fructífera, y con los distintos sectores. Por ejemplo, en términos de la ley aduanal, en términos de las plataformas de industria de seguros, tenemos una mesa permanente y muy fluida de conversación con todos los sectores para tener una implementación suave y armónica a partir del 1 de enero del siguiente año.
¿En qué medida nos puedes ilustrar con números la proporción, la dimensión de lo que van a aumentar estos ingresos para el 2026 en virtud de las políticas que se están siguiendo, y si esto nos va a permitir dar un impulso adicional a la administración pública, en las finanzas públicas, y eventualmente una mejoría en el crecimiento económico?
Ese es justamente el objetivo, ¿no? De lograr el financiamiento para el crecimiento económico, garantizar los programas del bienestar, impulsar la inversión pública, que es el imán para jalar el resto de la inversión privada y el resto de la inversión en el sistema. ¿Qué es lo que estamos proyectando para el siguiente año? En particular, por ejemplo, los ingresos tributarios, que representan la mayor parte de la recaudación del gobierno federal, se proyecta que alcancen 15.1% del Producto Interno Bruto. Esa es la cifra máxima histórica en la historia moderna del país. Pensamos agregar alrededor de 0.7 puntos adicionales del PIB para llevarlo a 15.1%, comparado con lo que se recaudaba en términos de impuestos, de ingresos tributarios. Hace 10 años la cifra andaba cerca de abajo de 12 puntos porcentuales del PIB. Entonces, hemos logrado a lo largo de estos últimos 7 años las administraciones aumentar en más de 3 puntos porcentuales del PIB los ingresos tributarios, lo cual le da una solidez muy importante al financiamiento de los presupuestos. Hace algunas décadas, por ejemplo, dependíamos de los ingresos petroleros y la oscilación de los precios y la plataforma inducía un componente muy volátil en la planeación de los presupuestos. Los ingresos tributarios, y ya estamos todavía acercándonos a la media de los países de desarrollo similar, vamos hacia esos niveles. Creo que tenemos un sustento de financiamiento de largo plazo de los presupuestos públicos bastante más sólida conforme avanzamos en esta estrategia.
Sí, estamos platicando con el secretario de Hacienda, Edgar Amador. Te saluda José Yuste. Edgar, buenas noches, ¿cómo estás?
Pepe, muy bien, un gusto saludarte.
El gusto es mío, desde luego, Edgar. Oye, cuéntanos, es un presupuesto de 10.2 billones de pesos, es lo que es en ingresos totales. Es un presupuesto donde los ingresos públicos van a ser por los más altos de la historia. Ya nos decías tú, 15.1% en recaudación tributaria alta. Y en este contexto, ¿ya cómo quedan los ingresos petroleros que nos comentabas? ¿En cuánto se reducen? ¿Cuánto va a ser el porcentaje de ingresos petroleros? Me imagino que pues, ya mucho menos del 20%. ¿Cómo quedan ingresos petroleros e ingresos tributarios? ¿Cómo queda en esta mezcla? ¿Cómo quedamos, Edgar?
Bueno, los ingresos petroleros son complementarios respecto de los tributarios. Ha cambiado la estructura de financiamiento de los ingresos federales, ha cambiado de manera muy importante. Tenemos, digamos, este año, por ejemplo, respecto de lo presupuestado, vamos un poco por debajo, pero tenemos una buena comparación respecto del siguiente año. Creo que vamos a tener una recaudación estable en términos de ingresos petroleros en los próximos años, como y lo hemos platicado con ustedes. Creo que ha habido un esfuerzo importante por apoyar a Petróleos Mexicanos. Creo que ha sido una buena inversión. Tenemos la primera mejora crediticia en 12 años por parte de las calificadoras hacia Pemex, lo cual nos indica que vamos por buen camino en ese sentido. Yo te diría, vamos a tener un comportamiento bastante estable en los ingresos petroleros en los siguientes años. Estamos en el punto de inflexión operativo. Digamos, marginalmente estamos mejorando la parte operativa, pero están ya todas las condiciones para que haya una recuperación sostenida de los ingresos petroleros en el futuro cercano.
Bueno, hay algunos problemas como la deuda a proveedores y en el caso del paquete, creo que es clave que se cumpla, que cumplan ustedes con la meta de reducir el déficit público. Cuéntanos sobre este tema.
Sí, creo que fue muy importante la reacción tanto de analistas, de calificadoras y del mercado. Hicimos una adecuación en la previsión de cierre para el año fiscal 2025. Sí. Teníamos originalmente 3.9. Esperamos ahora cerrar cerca de 4.3% en el ejercicio del 25. Tuvimos básicamente dos consideraciones. Primero, el apoyo extraordinario que hicimos a Petróleos Mexicanos, que retribuyó, digamos, en una mejora de la calificación. Y la segunda es que ante el panorama macroeconómico dictaminado por la modificación en la política comercial de nuestro principal socio económico, tuvimos una reducción en el crecimiento y, digamos, calibramos la política de gasto para no ser un factor que añadiera, digamos, al impacto negativo que tuvimos a nivel comercial. Esta calibración del gasto, esto nos llevó a 4.3. Lo comunicamos con organismos financieros internacionales, con analistas, con economistas, con inversionistas, y creo que ha sido bien recibido. Lo importante, justo, Mari Carmen, como mencionabas, es el compromiso con la ruta de consolidación, con la ruta de convergencia fiscal hacia a niveles de sostenibilidad de largo plazo, como están en los criterios de política económica. Ahí revisen la página 87, ahí está la ruta. Creo que es un esfuerzo para comunicar hacia los mercados, hacia los analistas, hacia periodistas como ustedes, hacia el medio de comunicación, mostrar el compromiso que tenemos con una convergencia fiscal hacia largo plazo.
Sí, Edgar Amador, secretario de Hacienda, ¿cómo consideras el estatus de la economía mexicana? ¿Está en estancamiento?
Es muy importante aclarar la pregunta. Gracias por la oportunidad de hacerlo. Tenemos tres grandes sectores. El primario creció cerca de 3% en el último trimestre. El terciario, que son servicios que representan la mayor parte de la economía nacional, creció 1%. Y tenemos una contracción en el sector secundario, básicamente en la actividad industrial, que representa el 18% más o menos del Producto Interno Bruto. Y dentro de la actividad industrial, manufactura y construcción básicamente son y algunas áreas de estos los que están contrayéndose y digamos jalando a la economía hacia cifras ligeramente negativas. El dato fue en menos 0.3. entonces eso nos lleva a decir que tenemos una contracción muy focalizada en unos sectores de la actividad industrial. Pensamos también que va a ser algo temporal, un tema de ajuste ante la política comercial. Claro. Pero no tenemos una debilidad extendida.
Edgar, ¿nos permites ir a un corte comercial y podemos regresar contigo?
Seguro.
Sí, estamos platicando con Edgar Amador, el secretario de Hacienda. Vamos a un corte comercial.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera, seguimos platicando y muchas gracias además por haberse quedado en la línea con nosotros al secretario de Hacienda y Crédito Público, a Edgar Amador Zamora. Edgar, gracias por estar con nosotros todavía.
Pepe, un gusto, a la orden.
Al contrario. Cuéntanos, ¿cómo estás viendo tú el tema de inversión fija bruta?
Mira, hay dos componentes, por ejemplo, maquinaria y equipo, ¿no?, que tiene una contracción importante respecto del año pasado. ¿Qué ocurrió el año pasado? Que la inversión fija bruta alcanzó niveles récords históricos por la conclusión de los grandes proyectos de infraestructura regional, sobre todo en el sureste, el tren, los proyectos del Istmo, las refinerías, los distintos proyectos de gran escala, llevaron al índice de inversión fija bruta y sus componentes, en particular maquinaria y equipo, a niveles históricos. Cuando estamos haciendo la comparación respecto del año anterior, tenemos estos datos que muestran contracción. Básicamente es un efecto estadístico. Si comparamos el comportamiento de la inversión respecto de la tendencia de mediano y largo plazo, estamos creciendo conforme a la tendencia. Entonces hay una parte de este dato que es un efecto estadístico. Estamos comparándonos contra el máximo histórico. Estamos creciendo contra la tendencia, estamos creciendo de manera muy pegada a la tendencia de mediano plazo. Eso no es suficiente, eso es muy importante decirlo. Estamos creciendo conforme a la tendencia de mediano plazo, pero necesitamos crecer más, necesitamos superar a la tendencia de mediano plazo. Estamos trabajando en un portafolio, en una estrategia de inversión para poner el acento y el énfasis en la inversión en equipamiento, maquinaria, equipo, capital físico, infraestructura, estructuras, en qué es lo que va a elevar el Producto Interno Bruto en el largo plazo, ¿no? Ese es el espíritu de Plan México. Si logramos reducir, por ejemplo, el componente importado de nuestras exportaciones en 10 puntos porcentuales, podemos agregar un 1.7 adicional al PIB de largo plazo. Entonces, vamos a estar muy concentrados en justo, como bien llama la atención sobre el punto, en elevar la inversión respecto de la tendencia de mediano plazo. Tenemos que ir mucho más allá de la tendencia de mediano plazo.
Oye, sí, porque se cayó en relación a julio también, una caída de 2.7. Y esto aplicaría también lo que está pasando en empleo. Se crearon, según decía Zoe Robledo, el director del IMSS, 400,000 empleos entre enero y octubre de este año, pero entre enero y octubre de 2024 se quedaron 594,000 empleos, algo así como 194,500 más. Esta diferencia entre octubre de 2024 y octubre de 2025 se explicaría también porque ya no se está invirtiendo en las obras icónicas.
El componente de inversión es muy importante para explicar justo lo que mencionas. El empleo sigue creciendo, está creciendo menos, ha perdido dinamismo, en buena parte respondiendo a esa dinámica de la inversión que mencionas. Y la otra parte es el consumo, ¿no? El consumo, si tú ves las determinantes del consumo, están sólidas. El empleo, la tasa de interés, las remuneraciones salariales, no salariales, están yendo en la dirección correcta, y sin embargo tenemos un comportamiento más moderado del consumo. El crecimiento del consumo ha bajado. ¿Qué debería estar ocurriendo? Y cuando ves los datos, estamos presenciándolo, está aumentando el ahorro, ¿no? Entonces ha habido quizá el comportamiento de las variables macroeconómicas están induciendo a un consumo un poco más contenido y a un incremento en la tasa de ahorro de los hogares en México.
Sí, hay cautela, sin duda alguna. Estamos platicando con Edgar Amador Zamora, él es el secretario de Hacienda y Crédito Público. Edgar, hay varios temas que en conjunto, respecto a lo que nos acabas de responder, se ligan de alguna forma. Uno es el crecimiento económico, otro es la inversión, el empleo, y el otro, las expectativas. Lo que ha afectado hasta ahora el comportamiento económico, lo has dicho en distintas ocasiones, nos lo acabas de comentar, tiene que ver más con el efecto del cambio en las políticas comerciales, principalmente de Estados Unidos. Pero yo quisiera preguntarte si específica y directamente el cambio de lo que está ocurriendo internamente en materia del marco jurídico, los cambios al Poder Judicial, los cambios al amparo, etcétera, etcétera, ¿todo esto está impactando o, desde tu punto de vista, no impacta en el crecimiento económico, en la certidumbre para las inversiones?
A ver, digamos, la discusión es bastante abierta en los medios, pero los datos, los datos duros, la inversión extranjera directa llega a niveles récord. Tenemos un empleo una tasa de desempleo cerca de mínimos históricos. Estamos muy por debajo de la tendencia de mediano plazo en términos de la tasa de desempleo. La confianza del consumidor está en niveles muy superiores al promedio de mediano plazo. El tipo de cambio está muy sólido, con mucha liquidez, mucha profundidad. Ha habido una baja bastante notable en las tasas de interés, tanto de corto como de largo plazo, no nada más de México, sino también de Pemex y de CFE. Los indicadores como las tasas el precio de los CDS, que es el equivalente al seguro de riesgo de México, ha bajado de 180 a principios del año, estamos cerca de 93. Entonces, creo que la discusión está ahí, pero las variables macrofinancieras sugieren que los inversionistas están viendo un poco más allá de la discusión al respecto y están concentrándose, pues, en el potencial tan importante importante y tan atractivo de México en un concierto económico global, que si bien ha habido cambios, la posición relativa de México sigue siendo bastante favorable, nuestras exportaciones siguen creciendo, el balance comercial sigue mejorando. Creo que estas macro variables sugieren, digamos, que los inversionistas y los hombres de negocios están viendo un poco más allá de la discusión de corto plazo y fijándose en el potencial de largo plazo del país.
Edgar Amador Zamora, muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias, Edgar, un abrazo.
Al contrario,
te dejamos ir a dormir.
Gracias, Edgar.
Gracias. Un abrazo.
Gracias. Vamos a un corte, regresamos con más.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México. Como siempre, muchas gracias. Buenas noches.
Hola, Victoria.
Hola, Victoria. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos, Mari Carmen, Marco y Pepe.
Oye, pues como se esperaba, anticipaban 7.25, bajan la tasa. Guillermo Heath, Jonathan Heath vota en contra, como también se anticipaba. Cuéntanos, primero que nada, las decisiones o las razones por las cuales la mayoría de la Junta de Gobierno decidió bajar las tasas.
Claro, Mari Carmen, bueno, pues efectivamente hay elementos importantes para nuestra decisión del día de hoy. Por un lado, el comportamiento de la inflación. Estamos viendo que la inflación general anual se ubicó en 3.63, lo que representa pues una ligera disminución respecto a la que teníamos en nuestra decisión pasada de 3.74. Y a esto está contribuyendo, por un lado, el comportamiento de la inflación subyacente anual, que como hemos visto se ha estabilizado, tiene un nivel de 4.24% en la primera quincena de octubre, que es el último dato disponible. Y esto, bueno, pues es una combinación, por un lado, de un aumento que hemos visto en las mercancías, pero que se ha compensado pues con una gradual tendencia que estamos viendo a la baja en la inflación de los servicios. Ahora, también la inflación no subyacente ha contribuido al comportamiento de la inflación general. Se ha situado en niveles bajos. En la primera quincena de octubre alcanzó 1.58%, y bueno, pues esto ha seguido contribuyendo de manera favorable. También te diría, nuestros pronósticos para la inflación que estamos presentando en el comunicado del día de hoy son similares, en esencia, a los anteriores. A pesar de que, bueno, los pronósticos de la subyacente que estamos presentando tienen un cierto ajuste al alza, continuamos anticipando que la inflación general convergerá a la meta del 3% en el tercer trimestre de 2026. Segundo elemento que me gustaría compartir es la holgura de nuestra economía. Como sabemos, el indicador oportuno del PIB publicado por el INEGI, que corresponde al tercer trimestre del año, tuvo una disminución de 0.29%, y bueno, pues nuestra economía presenta estas condiciones de holgura que se han ampliado aún más y continuamos anticipando que así prevalezcan. Entonces, este es un segundo elemento. Y también la cotización de nuestra moneda nacional ha continuado mostrando resiliencia en un contexto donde pues hemos visto que la Reserva Federal implementó una disminución de 25 puntos base. Se sigue anticipando hacia adelante que pues se presente un menor apretamiento monetario por parte de este Banco Central, y bueno, pues sabemos que tiene una influencia importante a nivel global, y esto pues también nos daría margen de maniobra para la conducción de nuestra política monetaria. Y bueno, pues en este sentido es que en el comunicado estamos indicando que hacia adelante valoraremos recortar la tasa de referencia y tomaremos en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación, Mari Carmen.
Victoria Rodríguez. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Victoria.
Muy buenas noches, Marco. Gusto en saludarte.
Con el gusto para mí también, por supuesto, Victoria. Yo quisiera preguntarte respecto de la convergencia de la inflación que pues se ratifica en esta ocasión hacia el tercer trimestre del próximo año 2026. ¿Es probable, es posible que se pueda lograr esta convergencia de acuerdo con lo que ustedes están viendo hasta ahora? ¿Qué tanto efecto positivo ha tenido esta, pues más de una decena de ocasiones que han recortado la tasa de interés de referencia para lograr el abatimiento inflacionario?
Claro, bueno, pues como hemos comentado en otras ocasiones, después de este evento inflacionario que vivimos a nivel global, la inflación general tuvo una disminución muy importante. Vimos que llegó pues a los promedios históricos que tuvimos antes de la pandemia, y en ese sentido pues recortamos la tasa, o llevamos a cabo el proceso de calibración en los primeros meses. Ahora estamos anticipando que la inflación general hacia adelante se ubique en 3.5, tanto al cierre de 2025 como en el primer trimestre de 2026. Y bueno, aquí te diría, Marco, en comparación con el comunicado anterior, nuestros pronósticos para la inflación general se están ajustando a la baja en el cuarto trimestre de 2025, y esto como resultado de variaciones menores a las anticipadas en los precios de los agropecuarios. Bueno, este efecto se anticipa que sea temporal, y posteriormente nuestros pronósticos se ajustan marginalmente al alza en el primer trimestre de 2026 comparados con el comunicado anterior, y esto como resultado de una trayectoria más elevada a la prevista en la inflación subyacente. Pero bueno, te comentaba o ya compartía los elementos que estamos viendo que nos llevan a pensar, a tener esta trayectoria de convergencia de la inflación. Pues tenemos por una parte la holgura, también un elemento adicional es la postura restrictiva que se ha mantenido, que sin duda pues ha seguido y continuará operando. Y bueno, pues estamos viendo esta disminución de la inflación general y la estabilización de la subyacente, de tal manera pues que consideramos que va a continuar con esta trayectoria descendente para alcanzar la convergencia en el tercer trimestre de 2026.
Ah, pues es interesante que lo vean así. Victoria, te saluda. José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pepe. Gusto en saludarte.
El gusto es mío, Victoria. Oye, porque podrían venir algunas presiones inflacionarias. Uno, si empezamos a crecer más, que obviamente estamos con una tonía del crecimiento, ya vimos el tercer trimestre, pero podemos empezar a crecer más. Y dos, ¿están esperando algún efecto inflacionario también por el tema de los nuevos impuestos, sobre todo los IEPS, a refrescos y a bebidas no calóricas? ¿Esto les podría originar alguna presión inflacionaria?
Claro, mira, aquí te diría, se está estimando que el cambio en precios relativos que se podría derivar de las recientes modificaciones a la ley del IEPS, pues en realidad tendría un impacto moderado y transitorio sobre la inflación, por lo que en realidad vemos poco probable que se materializaran efectos de segundo orden. Entonces, estamos esperando que el ajuste se transmita de manera ordenada, que no afecte el anclaje de las expectativas de inflación y la formación de precios de bienes no sujetos a estos gravámenes. Y te diría, bueno, que en el banco estaremos atentos y vigilantes de que el cambio en estos precios relativos no genere presiones inflacionarias adicionales, Pepe.
Gracias.
Oye, el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos se ha ido reduciendo, creo que está en su nivel más bajo desde hace 20 años. Y si la Fed llegara a bajar su tasa de interés, cosa que no seguro, el 6 de diciembre, México tendría ya un diferencial que de menos de 3 puntos frente a Estados Unidos. ¿Crees que esto sí comenzaría a afectar el tipo de cambio? Hoy se fortaleció el peso pese a la baja de las tasas. Hoy no ha sido hasta ahorita el caso, pero ¿cómo la verías tú si baja de 3 puntos el diferencial?
Claro, bueno, pues aquí, Mari Carmen, me gustaría compartir que en realidad pues los mercados financieros han mostrado un buen funcionamiento. No se han presentado presiones sobre el tipo de cambio. En buena parte, pues por el debilitamiento generalizado que hemos visto en el dólar, ya es mayor al 10% en el año. Y creo que un elemento a destacar es el haber realizado un esfuerzo de comunicación para proporcionar información a los mercados sobre tanto la dirección como la magnitud de nuestros ajustes, y esto ha permitido que esta información pues se haya asimilado de manera ordenada. Ahora, estamos en un contexto en el que el impacto inflacionario de las medidas arancelarias en Estados Unidos también ha sido menor al previsto, en combinación con la moderación al mercado laboral y mayores riesgos a la baja, lo que bueno pues ha llevado a la Reserva Federal a implementar este recorte que ya comentábamos. Y bueno, pues te diría que si bien las decisiones de la Reserva Federal son un elemento importante, como lo he señalado en otras ocasiones, en realidad pues hacia adelante estaremos tomando en cuenta todos los determinantes de la inflación para las acciones que tomemos.
Claro. Victoria, desde tu punto de vista, la política monetaria que vienen aplicando básicamente por mayoría de votos, ¿es la correcta, la adecuada?
Bueno, sin duda lo estamos viendo en la inflación. Ha habido una disminución muy importante. El Banco de México ha sido responsable y ha dado las señales de comunicación o la información necesaria para ayudar también al comportamiento ordenado de los mercados financieros. Estamos basándonos, como siempre, pues no en una decisión mecánica, sino como en cada decisión, te diría, analizamos todos los determinantes. Entonces pues estaremos analizando la información. No tenemos una trayectoria predeterminada para la tasa de interés, pero vamos a continuar con este ciclo de recortes, tomando en cuenta, como siempre, toda la información disponible para llevar la inflación a la convergencia en el plazo previsto, Marco.
Pues qué bueno platicar contigo, Victoria. Victoria, gracias, Rodríguez, Victoria. Ceja, gracias, gobernadora, Victoria, del Banco de México. Gracias, Victoria, por estar con nosotros.
Muchas gracias. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias. Vamos a un corte comercial. Regresamos.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera. Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Analí. Nos da mucho gusto a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, recién desempacada de Brasil. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Qué gusto saludarte a ti, a Pepe Yuste. Alicia,
gracias.
Oye, Alicia, cuéntanos, ustedes, tú, México, tú participaste en la COP30 que se realizó en Brasil, muy desangelada, muy abandonada, muy despreciada por Donald Trump, pero con avances importantes. Cuéntanos.
Muy importante, yo creo que fue interesante por varias razones. Primero que nada, porque se muestra un gran compromiso de Europa. Es verdad que la ausencia de Donald Trump y de Estados Unidos pues sí crea un gran compromiso de parte de Europa. Yo pienso que eso ha sido muy importante. Europa sigue muy comprometida en los temas de mitigación. Y algo muy interesante es que el tema de adaptación, que había sido fundamentalmente un tema de los países en vías de desarrollo, ahora se convirtió en un tema también de los países desarrollados, porque todos han tenido en sus países desastres naturales como el que tuvimos nosotros recientemente, estas lluvias torrenciales que tuvimos en México y que también lo han tenido en España y en otros países de Europa. Entonces el compromiso de Europa muy claro, el compromiso de Asia Pacífico muy claro, Japón, incluso Rusia, China, etcétera, todos muy comprometidos también. Bueno, qué decir de América Latina, muy comprometida, y el Caribe, con excepción de Argentina, ¿verdad? Que eso ya también era una cuestión de esperarse. Pero yo creo que hubo resultados importantes. En primer lugar, bueno, algunos líderes mundiales que sí estuvieron en la cumbre, bueno, por supuesto Lula da Silva presidiendo, pero estuvo Macron, estuvo Pedro Sánchez, o sea, de Europa estuvo Ursula von der Leyen, en fin, una serie de mandatarios, el alemán, estuvo el primer ministro de Inglaterra, es decir, sí hubo presencia de alto nivel, y desde luego yo creo que hay una iniciativa muy concreta que resultó de esta cumbre, que es la iniciativa de Brasil de bosques tropicales para siempre. Es una iniciativa muy importante que pretende llegar a los 125 mil millones de dólares y con contribuciones de países al 2035, por supuesto, no ahora. Y ya hubo anuncios de contribuciones importantes, 7 mil millones de dólares de parte de Noruega, 1 mil millones de dólares por parte de Brasil. Y así ya se están en suma y sigue, algunos países van contribuyendo, Alemania prometió hacerlo también. Y creo que para México fue muy importante. En primer lugar, pudimos presentar nuestra contribución determinada a nivel nacional, que nos autorizó, que la vio nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que además sabemos que es experta en el tema y que realmente pues ha sido quien nos ha impulsado mucho a tener esta participación en la COP.
Oye, Alicia, pues desde luego es una meta ambiciosa la que está poniendo México para... Qué bueno, de verdad felicitarlos, qué bueno que esto sea para reducción de toneladas de carbono, para una meta ecológica mucho más ambiciosa. ¿Cómo lograrlo? Ahora el gran tema es cómo lograrlo, en dónde empezar a cortar, pues obviamente, contaminación, ¿dónde empezar?
Mira, creo que es muy importante mencionar que nosotros hicimos modelos para la reducción de 2030, donde detectamos claramente que uno de los sectores que más contribuye es el transporte, con un 22%. Y en realidad esto es muy importante porque nos permite saber que el sector transporte, que te digo, contribuye con un 23%, perdón. Y ahí ya tenemos medidas que estamos tomando, por ejemplo, lo que acabamos de hacer con los tractocamiones, ¿no? De inhibir, prohibir la importación de tractocamiones de Estados Unidos que tengan más de 10 años de existencia, ¿verdad? Y que no cumplan con las condiciones ambientales de Estados Unidos y de México, que no puedan ser importadas. Y esto es muy importante porque estos tractocamiones que usan diésel, en realidad la flota de transporte de diésel en México es más o menos el 5% del transporte total, pero genera el 61% de las emisiones de carbono. Entonces, ahí ya tomamos una medida concreta que nos va a ayudar a reducir. No hemos calculado cuánto, pero estamos en ello. El otro sector que también contribuye de manera muy importante es energía eléctrica, 19%. Y ahí lo que se está planteando es irnos del 22%, hoy día tenemos 22% de energía renovable, lo que México está generando, y queremos ir hacia el 38% en el 2030 y a 45% en el 2035. Ahí nuevamente tenemos una reducción muy importante de emisiones de carbón. El otro sector muy importante es agricultura y ganadería, que es más o menos, representa el 17%, y ahí tenemos que irnos a reducir la deforestación, que ya lo estamos haciendo en el aguacate. Acabamos de sacar un decreto que va a prohibir la exportación de aguacate que se haya producido con deforestación a partir del 2018, y también nos estamos moviendo hacia una ganadería mucho más sustentable. Y a otra cosa muy importante, que es el uso de los residuos ganaderos y porcícolas que generan metano. Y por último, para cerrar este bloque, digamos, estamos haciendo algo muy importante, que son soluciones basadas en la naturaleza. México en realidad tiene muchas soluciones basadas en la naturaleza. Eso nos tiene que llevar a hacer una contabilidad del valor de los ecosistemas mucho más sensible, y eso lo hace el INEGI en unas cosas que se llaman cuentas satélites. Y esas cuentas satélites hay que incorporarlas a las cuentas nacionales para determinar qué. Voy a poner un ejemplo. Una hectárea de manglares, ¿cuánto absorbe en toneladas de carbono? Pues hay cálculos que nos dicen que puede absorber entre 2.500 y 3.000 toneladas de carbono. Es muy importante porque quiere decir que cuando una industria o petróleo, Pemex, no pueda reducir lo que le corresponde en mitigación, lo puede hacer con compensación de soluciones basadas en la naturaleza. Pero para ello hay que tener una taxonomía de los ecosistemas, valorar, ponerle valor económico a los ecosistemas e incorporarlo en las cuentas nacionales.
Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muchas gracias,
gracias
por la entrevista.
Gracias, como siempre. Gracias. Gracias.
A sus órdenes. Luego les cuento de la selva maya, ¿eh?
Sí, por favor,
cuando quieras, te buscamos.
Muchas gracias.
Te buscamos. Mucho gusto.
Gracias.
Un abrazo.
Pero bueno, nosotros ya nos vamos. Pepe Yuste, buenas noches.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Marco Mares, buenas noches.
Gracias, Mari Carmen. Pepe, muy buenas noches. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.